Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de RAE Argentina al Mundo en castellano. Este es el servicio internacional de la Radio Pública Argentina, transmitiendo desde la ciudad de Buenos Aires a través de las ondas cortas de WRMI, Miami Radio International. Las frecuencias y los horarios los pueden encontrar en nuestra página web. Allí está el cronograma de transmisiones por onda corta actualizado. Y ya que están en la página, les digo que pueden allí escuchar todos nuestros programas y contenidos originalmente producidos por RAE, disponibles en 8 idiomas, en formato podcast. Les habla Fernando Farías y les voy a presentar este programa en castellano de RAE Argentina al Mundo del lunes 3 de enero de 2022, primer programa del año. Espero que hayan comenzado este 2022 con esperanza, con alegría, que lo hayan pasado bien con sus familias, seres queridos. Todos, creo, la gran mayoría de los habitantes de este planeta, con la esperanza de que este año, el tercero de la pandemia, sea efectivamente el último, que es lo mismo que esperábamos a comienzo de 2021. Bueno, esperemos que se cumpla eso en este 2022. Vamos a tener en este programa, como siempre, las noticias más importantes de la Argentina y de América Latina, además del suplemento de actualidad de X para todos los oyentes y amantes de la escucha por onda corta, y también, por supuesto, como siempre, algo de música de nuestro país. Si quieren contactarse con nosotros, lo pueden hacer a través del correo electrónico, que es qslrae@gmail.com. Allí envían los informes de recepción, también los diexistas, que si los informes son correctos, los respondemos con una tarjeta QSL digital. Muy bien, con esto terminamos la introducción del primer programa del año. Vamos ya mismo a las noticias que tienen estos títulos. COVID en la Argentina, entró en vigencia el pase sanitario mientras sigue golpeando la tercera ola con récords de contagios. Se cumplen 189 años de la usurpación británica de las Islas Malvinas. El presidente de Brasil fue internado por dolores abdominales. En Haití balearon al primer ministro durante un acto por el Día de la Independencia. El gobierno argentino suspende la exportación de algunos cortes de carne vacuna para garantizar el consumo interno. Lionel Messi sigue aislado en Rosario tras dar positivo de coronavirus. Y estas son las noticias. En la Argentina entró en vigencia el pase sanitario, una constancia de vacunación completa contra el coronavirus que será exigida para realizar diversas actividades. Los usuarios lo descargan en sus teléfonos celulares y lo deben presentar para ingresar a eventos masivos al aire libre, salones de fiestas o viajes grupales de egresados o jubilados. Cada provincia tiene la potestad de ampliar la aplicación del pase y es así que Buenos Aires, por ejemplo, también lo solicita para ingresar a centros comerciales. La medida busca alentar la vacunación de más del 25% de la población que aún no completó su esquema. Argentina está atravesando la tercera ola de la pandemia de COVID-19 y el jueves pasado registró el récord absoluto de la pandemia, más de 50.000 contagios en un solo día. Sin embargo, por el momento, el número de muertes no acompaña esa suba acelerada de los nuevos casos y los fallecimientos se mantienen en el orden de los 20 a 30 por día. Además, según fuentes sanitarias, también se mantiene estable el nivel de ocupación de terapias intensivas, que está en torno al 35% de su capacidad. Hoy, 3 de enero, se cumplen 189 años de la usurpación británica de las Islas Malvinas. En 1833, fuerzas del Reino Unido tomaron por la fuerza el archipiélago y expulsaron a las autoridades y residentes argentinos. Desde entonces, Buenos Aires reclama la soberanía de ese territorio por el que la Argentina y el Reino Unido fueron a la guerra en 1982. Este 2022, al cumplirse 40 años de ese conflicto bélico, el gobierno pone en marcha un plan para principalmente homenajear a caídos y veteranos. La agenda Malvinas 40 años constará de 100 actividades a lo largo del año y en todo el país, como actos, homenajes, inauguraciones y conferencias, entre otras. Además, se hará énfasis en las presentaciones en los varios foros internacionales que apoyan las reivindicaciones argentinas sobre Malvinas, como la Asamblea de Naciones Unidas. La agenda estará disponible en una página web oficial que también recibirá sugerencias y propuestas de los usuarios para conmemorar el 40º aniversario del conflicto. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, permanece internado por un bloqueo intestinal, según él mismo informó en redes sociales. El mandatario contó que comenzó a sentirse mal el domingo después de almorzar, mientras estaba de vacaciones con su familia en el estado de Santa Catarina, en el sur brasileño. Fue entonces cuando fue trasladado a una clínica en la ciudad de San Pablo. Bolsonaro, de 66 años, contó que los médicos le insertaron una sonda gástrica y que se aguarda el resultado de estudios para decidir si es sometido a una operación. El presidente brasileño arranca de esta forma el año en el que buscará la reelección, en comicios en los que su casi seguro competidor será el exmandatario Lula da Silva. En Haití, el primer ministro Ariel Henry fue baleado durante un acto por el Día de la Independencia del país caribeño. Hombres armados atacaron la comitiva oficial cuando salía de una iglesia en la ciudad de Gonaibes. Henry salió ileso, pero el atentado dejó un fallecido y varios heridos. Haití, cabe recordar, atraviesa una profunda crisis de inseguridad agravada por el asesinato en julio último del presidente haitiano Jovenel Moïse, que fue baleado en su casa por un grupo comando. El gobierno argentino ordenó la suspensión de las exportaciones de 7 cortes de carne vacuna con el fin de garantizar el abastecimiento interno. Se trata de algunos de los productos cárnicos más consumidos por los argentinos, entre ellos el asado y el vacío. Esta medida tendrá vigencia hasta fines de 2023 y fue establecida a través de un decreto presidencial. En la resolución se explica que la restricción fue consensuada con productores ganaderos y la industria frigorífica. El gobierno busca así contener los precios de la carne vacuna, que aumentaron en 2021 bastante por encima del promedio de la inflación, que fue del 50% anual aproximadamente. El decreto también libera completamente las exportaciones a China de la carne de vacas, que son de una clase que es poco consumida en el mercado argentino. Lionel Messi permanece aislado en Rosario tras dar positivo de coronavirus. El jugador se había practicado el test para poder viajar a Francia y reincorporarse al Paris Saint-Germain. Según fuentes, el capitán de la selección se encuentra bien de salud y cumpliendo con el aislamiento. Messi había viajado a su ciudad natal para pasar las fiestas de fin de año con su familia. Y estas fueron las noticias en RAE Argentina al Mundo.
Bienvenidos amigos de actualidadx.com.ar a este nuestro primer programa del ciclo 2022 de actualidadx.com.ar aquí en RAE Argentina al Mundo. Y damos la bienvenida a este nuevo año con informaciones de X. Comenzamos con Encore Tamril, una emisora europea de ondas cortas con programación de una hora de música clásica, que cuenta con el siguiente esquema de transmisiones: a las 01 UTC los días domingos en 5850 kHz y 7780 kHz vía WRMI, Radio Miami Internacional, en dirección a Europa y América del Norte; a las 02 UTC de los lunes en 5950 kHz vía WRMI hacia América del Norte; a las 10 UTC los sábados en 6070 kHz y 9670 kHz vía Channel 292 desde Alemania y hacia toda Europa; a las 13 UTC los días martes vía WRMI en 15770 kHz hacia Europa, el este de los Estados Unidos e Islandia; los días domingos Encore Tambril transmite a las 16 UTC en 9.670 kHz y 21 UTC en 3.955 kHz, nuevamente vía Channel 292 desde Alemania y hacia Europa. Los viernes a las 19 UTC sale al aire en Encore Tambril en 6.070 kHz vía Channel 292 desde Alemania, por supuesto, y hacia Europa. Y por último, esta emisora puede ser reportada a las 22 UTC los días jueves y sábados en 5.950 kHz vía WRMI hacia América del Norte. Personalmente les recomiendo intentar con esta última transmisión. Se agradecen los informes de recepción en la siguiente dirección electrónica, encoretumbril@gmail.com. Esto se escribe como encoretumbril@gmail.com. Desde Estados Unidos, la emisora religiosa WMLK, Radio Asambleas de Yanhui, anunció ya hace unos cuantos meses, hacia octubre del año 2021, el reinicio de sus emisiones por onda corta, lo cual ha hecho después de adquirir un nuevo transmisor de 250 kilovatios. La WMLK Radio emite con el esquema que va de 17 a 22 tiempo universal coordinado en 9.275 kHz y esto lo hace de lunes a viernes en idioma inglés. También tiene una frecuencia alternativa a 9.275 kHz que es 15.150 kHz, siempre con transmisiones en idioma inglés destinadas al oeste del continente europeo. Más información visitando su página web wmlkradio.net. Un país de Europa del Este, del cual muchas veces nos tenemos que referir, es a Bielorrusia, o la vieja Belarus, desde donde transmite Radio Bielorrusia, con una emisión diaria en idioma español por onda corta desde el centro transmisor ubicado en Kalkreckel, en Alemania, de 14.20 a 14.40 tiempo universal coordinado en la frecuencia de 3.985 kHz en dirección a Europa Central. Los informes de recepción se pueden enviar a la siguiente dirección postal: Radio Bielorrusia, programa en español, C. Krasnaya 4, 220029 Minsk, Bielorrusia, o bien por correo electrónico a radio.belarus@tbr.belarga y. Radio Taiwán Internacional cuenta con 3 programas diarios en español que se emiten desde Okeechobee en los Estados Unidos de América, es decir, vía las facilidades de WRMI Radio Miami Internacional. El esquema de las transmisiones en idioma español de Radio Taiwán va de 01 UTC a 01:30 en 5.800 kHz hacia América del Norte, de 02 a 02:30 tiempo universal coordinado en 5.010 kHz hacia Cuba, América Central y el oeste de Europa. Finalmente, Radio Taiwán Internacional transmite entre las 22 y las 22.30 UTC en la frecuencia de 7.780 kHz destinada a España. Los informes de recepción se pueden enviar a la siguiente dirección: Radio Taiwán Internacional, PO Box 123-199, Taipei 11199, Taiwán, República de China. Estas informaciones que hemos compartido con ustedes han sido extraídas de la Asociación Española de Radio Escuchas. Dicho sea de paso, quiero señalarles que este prestigioso grupo de digismo español tiene una página web realmente excelente con una enorme cantidad de informaciones actualizadísimas, por lo cual recomiendo visitarlo con asiduidad. Quiero contarles, por otra parte, que World Last Chance es una emisora religiosa, también estadounidense, que emite en español vía la WBCQ por la frecuencia de 9.330 kHz y en su programa en español ha variado su esquema de transmisiones quedando de la siguiente forma: de 6 UTC a 7.55 UTC hacia América del Sur, de 10 UTC a 10.57 UTC hacia España y de 12 a 12.57, siempre tiempo universal coordinado en dirección a América Central. Los informes de recepción se pueden enviar desde su página web, que es www.worldlesschange.com. Desde ahí mismo usted puede cargar todos los datos inherentes a su reporte de escucha e inmediatamente enviar dicho reporte online, de tal modo que a los pocos minutos usted recibe una muy bonita tarjeta QSL. Y quiero finalizar esta parte de nuestro programa con un material de interés para todos los diexistas. El Pacific Asian Listeners Guide es una guía de radio de la zona de Asia y el Pacífico que cuenta con una nueva actualización y tiene 379 páginas en formato PDF que contiene información de más de 5.000 emisoras de onda media y larga de la región. Acá podemos encontrar datos de transmisores, potencias, frecuencias, horarios, idiomas. Y si bien la última actualización data de agosto del año 2021, lo cierto es que la información de onda media y larga, también la de frecuencia modulada, no varía tanto, por lo cual es realmente muy interesante material para disfrutar de un SDR de la región y poder escuchar emisoras que serían totalmente imposibles de reportar desde nuestros QTHs de escucha. Este material que edita el Pacific Asian Listeners Guide se puede descargar de forma totalmente gratuita visitando la página web www.radioheritage.com. Y quería contarles que el Manual Mundial de Radio y Televisión del año 2022 es el último que va a salir impreso. Por lo tanto, podemos considerarlo un material de valor histórico. El año pasado, en 2021, se editó la edición correspondiente al 75º aniversario del WRTH, la popular Biblia diexista, como le solemos decir en la juerga. Lo cierto es que este material, que se edita por última vez en 2022, cuenta con una valiosísima y actualizada información fundamentalmente inherente a todo lo que tiene que ver con las emisoras de onda media. Por supuesto que la onda corta está actualizada también, pero bien sabemos que existen dos periodos de transmisiones en onda corta, que en este caso del presente año que recién se inicia serán el A21 y el B21, por lo cual la información se irá desactualizando particularmente. Pero vuelvo a resaltarles y a subrayar que el valor histórico de esta última edición en papel del Manual Mundial de Radio y Televisión bien vale la pena hacer el esfuerzo. Pueden entrar al sitio web del WRTH para ver cuáles son las condiciones y modalidades de compra de la tradicional Biblia diexista. Y por supuesto, arrancamos este 2022 con todo, con mucha información diexista, y por eso quiero contarles diferentes novedades que me parece importante que ustedes puedan anotar para intentar las escuchas. Una de las emisoras o retornos de emisoras de onda corta que han sido noticia en el 2021, en la última parte, en el último mes del año anterior, es el regreso de Apsúa Radio, emisora que transmite desde la República de Abjasia, que por supuesto no es un radiopaís reconocido por las Naciones Unidas, pero que nos brinda una posibilidad muy interesante de escucharla en idioma abjasiano y ruso en la frecuencia de 9.535 kHz. Más exactamente, Apsúa Radio transmite 9.534,8 kHz, siendo la de 9.535 la frecuencia nominal. Estas emisiones salen al aire vía Sujumi y han sido reportadas desde las 12.06 UTC en adelante con tan solo 5 kilovatios de potencia en idioma ruso con emisiones dirigidas al centro de Asia. Para más datos quiero contarles que esta emisora ha sido reportada hasta las 12.33 tiempo universal coordinado. Pero Apto Radio es el nombre que adquiere esta emisora cuando transmite a partir de las 11.06 tiempo universal coordinado, determinados días de la semana, para el centro de Asia, siempre en idioma ruso y en 9.534,8 kHz. Del excelente sitio búlgaro mantenido por el colega Ivo Ivanov, quiero rescatar esta información que me parece muy interesante, y son los planes de Delta Radio International para retornar retornar al aire, bien digo, en este año 2021. La planificación lo lleva a tener en cuenta un esquema de 7 a 18 UTC en idiomas Dutch y en inglés, incrementando potencia. Por ahora lo harían con tan solo un kilovatio, en 6.020 kHz. Por supuesto, esta emisora transmite desde Holanda, con lo cual esa vieja frecuencia de 6.020 kHz, y como ya lo dije aquí en una edición anterior de actualidadx.com.ar, no deja de remontarnos y de llevarnos a la nostalgia por la vieja Radio Nederland, que transmitía primero desde Lopik y luego desde Flevo, ambos centros transmisores de la querida Radio Nederland Bijldonrep, allá por los años 70, 80, 90 y principios de este siglo. Lo cierto es que estos planes de Delta Radio International van de 7 a 18 en 6.020 kHz, como yo les citaba, y de 7 a 18 UTC con una transmisión alternativa, con un nuevo transmisor en la frecuencia de 7.340 kHz. Estas emisiones saldrán al aire en fecha a designar en idiomas Dutch e inglés, y tienen como área de destino el oeste del continente europeo. Otra información que creo muy importante compartir con todos ustedes es el retorno de una muy extraña emisora con música egipcia en la frecuencia de 9.400 kHz. Suele llegar temprano a la mañana, por supuesto si hablamos del horario de América del Sur o también del horario de Greenwich o tiempo UTC, porque sobre las 08:15 UTC esta extraña estación con música egipcia fue reportada en la frecuencia de 9.400 kHz, básicamente con música sin interrupciones y no tiene ningún tipo de anuncios. Valga la posibilidad de escuchar una extraña emisora que tal vez sea pirata o tal vez por la frecuencia que emplee sean emisiones de prueba de la vieja y querida Radio El Cairo. Y voy a cerrar este bloque informativo en donde tratamos de no solamente brindar sugerencias de X, sino también misceláneas vinculadas con el mundo de la radio, contándoles que Radio Praga Internacional ya tiene su primer concurso para este año 2022 que nos permitirán poner a prueba nuestros conocimientos sobre la República Checa. Sí, porque el primer día de cada mes Radio Praga Internacional pone una nueva pregunta en el aire para que de las respuestas correctas se sorteen 6 ganadores que recibirán distintos premios. La pregunta del mes de enero es la siguiente. Hace 150 años nació el arquitecto esloveno Josip Plečnik, que en los años 20 y 30 del siglo XX hizo una gran aportación al aspecto actual del Castillo de Praga. Además diseñó la iglesia de la Plaza de Jorge de Podiebrad, en el barrio de Vinohrady, de la capital checa. ¿Cuál es el nombre de esa iglesia? Pretende saber Radio Praga Internacional, y las respuestas deben ser remitidas al correo cr@radio.cz. Por supuesto, como les dije antes, de las respuestas correctas se sortearán 6 ganadores que recibirán diferentes premios. Y ahora sí, con esta información cerramos el primer bloque informativo del primer programa de este año 2022 de actualidaddx.com.ar. Seguimos a continuación con otras informaciones. Y en esta segunda parte de nuestro programa actualidaddx.com.ar quiero contarles una información muy importante que tiene que ver con radio y nuevas tecnologías y que se origina aquí en nuestro país, en la República Argentina. Ello porque la empresa estatal de soluciones satelitales ARSAT se autofinancia en cuanto a los gastos operativos, conforme le dijo a Telam el titular de la compañía, el señor Pablo Tognetti. Esto tras señalar que el año próximo será de mucha implementación, especialmente por la puesta a punto de la televisión digital argentina, la iluminación de tramos de fibra óptica y los avances en el satélite ARSAT SG-1. El funcionario señaló que operativamente ARSAT tiene superávit y para agregar luego que la firma autofinanció los costos operativos con los ingresos que generan los servicios satelitales. Estos servicios satelitales, quiero recordarles, son ofrecidos especialmente por los satélites ARSAT 1 y ARSAT 2, que hace ya unos cuantos años se encuentran en órbita geoestacionaria. La conexión de la red federal de fibra óptica, llamada REFEFO, la televisión digital, TDA y el centro de datos son otros de los proyectos sobre los cuales se está trabajando asiduamente en los últimos tiempos. Quiero también, amigos, contarles que los servicios satelitales representan el 38% de los ingresos de la empresa, los servicios terrestres el 44%, la televisión digital el 7% y el Centro Nacional de Datos el 11%. Tognetti destacó la importancia de la vuelta a la presencialidad de la compañía y mencionó el avance en las licitaciones para tender y para iluminar fibra óptica. Entre las últimas licitaciones se realizó la apertura de sobres con la propuesta técnica para el tramo de fibra en la ruta 40, en la zona de del Chaltén, en la bellísima región andina en la provincia de Santa Cruz. Esto requiere una inversión, de 88 millones, en las que se presentaron 8 empresas para prestar el servicio. También mencionó el funcionario como prioridades para este año que se acaba de iniciar el desarrollo del satélite ARSAT SG-1. Esto me parece realmente una información magnífica para compartir con todos ustedes. Para la empresa, montar este satélite implica realmente un desafío enorme que acometerá en forma mixta con otra empresa público-privada que es INVAP, así por supuesto como la iluminación de tramos de la red de fibra óptica. En este sentido, indicó el funcionario, me refiero por supuesto al ingeniero Tognetti, este año 2022 va a ser aquel en el cual se van a terminar la iluminación de la traza de Tierra del Fuego, los shelters ya están en su sitio y va a estar iluminada en el primer semestre. Esto, remarcado por Tognetti, lo es en referencia al tramo de 360 kilómetros de fibra tendidos en la isla de Tierra del Fuego. Además de los tramos licitados sobre la ruta 40 en la provincia de Santa Cruz, especialmente en el Chaltén y Río Turbio, Tognetti indicó que se avanzará con fibra óptica en Catamarca, en la provincia que nuestro país tiene en el oeste, en el límite con la cordillera de los Andes, tras un acuerdo firmado entre el gobierno nacional y el de la provincia de Catamarca. Y ya que estamos en el norte, en el noroeste de nuestro país, los invito a visitar Perú. Sí, así como durante los últimos años, Perú siempre ha sido noticia por informaciones vinculadas con el mundo de la radio y las comunicaciones, arrancamos este 2022 con otra información que nos lleva al querido país andino. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el MTC, y la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, SNRTV, suscribieron un convenio marco de cooperación interinstitucional para combatir el uso indebido del espectro radioeléctrico. ¿Cuántas veces hemos hablado de esto, no? Este convenio realmente es muy importante porque se busca atacar las emisiones no autorizadas realizadas por estaciones clandestinas en todo el territorio peruano. El documento fue suscripto por la viceministra de Comunicaciones, la señora Fabiola Caballero, y el director ejecutivo de la SNRTV, el señor Jorge Vaca Álvarez Marroquín. Este convenio se firmó en la sede del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú, con la presencia del señor ministro de Transportes y Comunicaciones, don Juan Francisco Silva Villegas, quien presidió la ceremonia. El objetivo es fortalecer las labores de fiscalización que realiza el MTC e impedir la recepción de señales radioeléctricas ilegales y clandestinas de empresas que no están autorizadas a prestar servicios de radiodifusión. Esto no solamente afecta a radios, sino que también apunta a atacar todo tipo de medios de comunicación radioeléctricos, cableros, servicios de taxi y demás usuarios ilegales del espectro radioeléctrico. Y esto ha sucedido en muchos lugares, lo hemos hablado en infinidad de ocasiones aquí en actualidad de x.com.ar, por lo cual celebramos este convenio que tendrá una vigencia de 5 años. Aparte les quiero contar algo. En virtud al convenio, la Sociedad Nacional de Radio y Televisión se compromete a realizar las gestiones necesarias para que sus asociados brinden las facilidades técnicas y operativas tanto a la Dirección General de Fiscalizaciones y Sanciones en Comunicaciones del MTC como a las autoridades judiciales y policiales que acudirán también en operativos conjuntos cuando se realicen estas acciones de interdicción radioeléctrica. Yo hago mucho hincapié en este tema porque me parece muy importante. Toda nuestra América Latina tiene mucha radiodifusión ilegal, por lo cual estas movidas de las autoridades son siempre importantes para justamente delinear claramente los diales de radiodifusión y evitar interferencias y comunicaciones que no deben estar en el aire porque no tienen las autorizaciones de las de los entes reguladores locales. En este sentido, el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú saludó la firma del convenio y dijo que esto demuestra que el gobierno del presidente Castillo está trabajando de la mano con la empresa privada para buscar el desarrollo económico del país. Silva Villegas precisó que el MTC busca la formalización y el combate de la ilegalidad de los que se apropian de un servicio que no les pertenece y perjudican la economía del país. En la firma del convenio entre el MTC y la SNRTV, este se compromete a efectuar el control del uso del espectro radioeléctrico a fin de intervenir a las empresas que operan los servicios de telecomunicaciones sin título habilitante. De esta manera, la DGFSC brindará las facilidades técnicas de infraestructura y equipamiento, permitiendo una gestión remota de equipos que pueden bloquear hasta 40 frecuencias en tiempo real. ¿Se escucharon bien? Los equipos de alta tecnología de interdicción del MTC permiten degradar, dificultar, impedir o limitar la recepción que emiten las estaciones informales, las cuales utilizan infraestructura clandestina para apropiarse del espectro radioeléctrico. Amigos, estamos en actualidadx.com.ar, aquí en RAE Argentina al Mundo. Y vamos ya a comenzar a transitar la parte final de nuestro programa. Pero seguimos, por supuesto, en nuestra América Latina. Más precisamente nos vamos a Centroamérica para visitar Guatemala. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó que Guatemala violó la libertad de expresión de 3 pueblos indígenas del país tras la persecución penal y allanamientos a radios comunitarias. Mediante un comunicado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que encontró al Estado de Guatemala responsable internacionalmente e intencionalmente por la violación de los derechos a la libertad de expresión, la igualdad ante la ley y participar en la vida cultural en perjuicio de los pueblos indígenas Maya, Cachiquel, Achí y Mam. En su fallo ordenó al gobierno del país centroamericano que reserve para estas comunidades frecuencias para que puedan salir legalmente sus radios y se abstenga de secuestrar los equipos radiofónicos. En este sentido, el alto organismo de justicia explicó que tales violaciones ocurrieron principalmente porque el marco regulatorio de la radiodifusión en el país impidió en la práctica que estas comunidades indígenas pudieran operar legalmente sus radios comunitarias. La Corte determinó que la forma por la cual se encuentra regulada la radiodifusión en Guatemala consiste en una prohibición de facto casi absoluta al ejercicio del derecho a la libertad de expresión de los pueblos indígenas. De acuerdo con la sentencia, las radios Ixchel, Uquil, Tinamit, llamada también la voz del pueblo, en el oeste y norte del país respectivamente, fueron allanadas en 2006 y 2012 por autoridades estatales como resultado de órdenes judiciales dictadas en el marco de procesos penales. Sus equipos de transmisión fueron confiscados y algunos de sus operadores, miembros de las respectivas comunidades, fueron procesados criminalmente. Entre las medidas de reparación, ordenó la Corte, reservar a las radios comunitarias indígenas parte del espectro radioeléctrico y abstenerse inmediatamente de allanar dichas radios y aprehender sus equipos de transmisión. En Guatemala se encuentran un aproximado de 424 emisoras de radio, licenciadas estas en frecuencia modulada, pero también existen 90 estaciones de amplitud modulada, de las cuales una es emisora comunitaria indígena. Por otro lado, existen diversas radios comunitarias operadas por pueblos indígenas que no cuentan con licencia del Estado para su funcionamiento, conforme indicó la Corte. Finalmente, les quiero decir que en Guatemala, que tiene unos 17 millones de habitantes, los indígenas representan poco más del 40% de la población, aunque representantes de los pueblos nativos afirman que son el 65% de la población total. De ahí, de estos datos estadísticos, es que es tan importante esta información vinculada con este fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y nuestro periplo latinoamericano, pero también nuestro recorrido informativo, nos llevan a terminar en Uruguay, aquí, enfrente, cruzando el Río de la Plata, muy cerquita de la Argentina. Porque quiero contarles que los responsables de las emisoras y programas de radio de Montevideo recibieron hace unos 10 días atrás los datos del relevamiento anual 2021 realizado por la empresa Mediciones y Mercados. Y me parece muy interesante compartirlos. Se trata de un estudio de 80 páginas elaborada para el Buró de Radio. El mismo discrimina los ratings entre las AM y las FM, pero además presenta cifras por horarios, edad, sexo y nivel socioeconómico. Miren qué interesante. En frecuencia modulada, la emisora más escuchada del país es Aire en 100.3. Estos ratings de escucha van de lunes a domingos con un promedio de 2.64, mientras que de lunes a viernes consolida su supremacía con 2.68%. La escolta inolvidable en el 93.1 MHz. Pero además hay otras FM que tienen motivo para celebrar, sobre todo Azul 101.9, una de las emisoras más antiguas y tradicionales del dial montevideano de frecuencia modulada, puesto que esta estación, Azul FM, está tercera con 1.18 de promedio. Y dicho sea de paso, su programa emblema es Malos Pensamientos, que domina una franja horaria de la tarde con picos muy altos de 6.57. Del Sol, en 99.5 MHz, es la cuarta frecuencia modulada con 1.17 del chart, y su periodístico No Toquen Nada alcanza picos de 3.23. Océano FM, en tanto, registró un crecimiento en su mañana con el ciclo Todo Pasa, y con un promedio que sigue elevándose. Metrópolis, en el 104.9 del dial, completa el top 5 de las radios de FM más escuchadas de Montevideo, con 1.06, apenas 7 décimas por encima de Radio Disney, que está sexta y que tiene el 0.99 de la audiencia. Y finalizo con la amplitud modulada, porque Radio Monte Carlo mantiene su supremacía, como sucede desde hace décadas, con un promedio global de lunes a domingo de 1.6. Radio Sarandí, por su parte, la escolta en el promedio general con 1.02. Su tradicional espacio informativo Sarandí, conducido por Raúl Ponce de León y Gabriel Pereira, que se escucha en 4 emisoras al mismo tiempo, 690, 95.5 FM, 91.1 FM y 102.9 FM, es lo más escuchado de lunes a viernes en la franja de 8 a 9 AM, es decir, en la primera mañana, con un rating acumulado de 7.42. Sport 890 confirma que las audiciones deportivas se mantienen vigentes en Uruguay, al punto que la tercera AM en el rating, con 0.56. Lo cierto es que las grandes y tradicionales emisoras como El Espectador u Oriental hoy ya no están entre las más escuchadas de la grilla uruguaya. Amigos, de esta manera ponemos punto final a nuestro primer programa del año de actualidadx.com.ar. Naturalmente que nos vamos a volver a encontrar la próxima semana, pero antes quiero recordarles que todos los informes de recepción que nos envíen serán respondidos con QSL electrónica. Si nos envían sus reportes a qslrai@gmail.com, haciéndoles saber que si nos hacen llegar archivos de audio, estos no necesitan contener más de 2 minutos de grabación, mientras que si nos envían los reportes tradicionales, les pedimos por favor que tengan una descripción de unos 15 a 20 minutos de nuestros programas. Los informes, vuelvo a recordarles, deben ser enviados a qslrae@gmail.com. Y ahora sí, los espero aquí en RAE Argentina al Mundo la próxima semana en este mismo punto dial. Cordiales 73 para todos ustedes.
Muchas gracias, Arnaldo Slaen. Ahí pasaba por el programa en castellano de RAE Argentina al Mundo con la edición de esta semana, la primera de 2022, de nuestro clásico suplemento de actualidad DX. Vamos a escuchar ahora algo de música, y este año 2022 en Argentina los fanáticos del rock vamos a estar conmemorando, recordando, vieron cómo son los aniversarios, ¿no? Los números redondos siempre motivan celebraciones especiales o más menciones. Y este año se van a cumplir 30 de la edición del que fue el disco más vendido, el best seller del rock argentino. El Amor Después del Amor, del cantante, pianista, tecladista y compositor Fito Páez. Un disco que no tiene un solo tema de relleno y que cuenta con la participación de el Jet Set, de la crema del rock argentino, o por lo menos del rock argentino en aquel momento. Está Charly García, está Andrés Calamaro, está Luis Alberto Spinetta, entre tantos otros. La placa salió en 1992 y, como les dije, es el disco más vendido en la historia del rock argentino, con más de 1 millón de placas, que para el mercado discográfico argentino es un montón. Y realmente les recomiendo que lo escuchen el disco, porque es muy variado, tiene varios géneros, no solamente rock, tenemos algunas baladas muy suaves. Y sobre todo suena muy bien y son muy buenas canciones, muy buenas melodías, y uno se explica por qué ha sido el disco con más ventas en la historia del rock. Así que de acá hasta el final del programa de hoy vamos a estar escuchando canciones de este que es prácticamente un grandes éxitos, ¿no? Pero que es un disco de estudio de Fito Páez. Se van a cumplir 30 años de El Amor Después del Amor, y vamos a comenzar entonces escuchando el primer tema de ese disco, que es el que le da nombre al álbum, El Amor Después del Amor.
Hey! persona sabe mentir. Elige en una mesa un par de tragos y a bailar. Toma y su cowboy que ahora la saca de allí. Trata de violar la cara de Luis.
Que salgas de ahí. Vas a venir. Vas a venir. Queda, no te vuelo la cabeza. Cuerpo es
tipo, no hablo más. Tomaron una carretera, la botella y se marcharon de ahí. Dormí con el ladrón y me dio amor hasta llorar.
Me voy a México rápido,
dijo Luis. Del manto y rumbo en el supermarket. Sabías, tu chico bien.
Escuchábamos entonces las primeras dos canciones del disco El Amor Después del Amor de Fito Páez, como les decía, el más vendido en la historia del rock argentino, con más de 1 millón de placas, y que fue editado en 1992, de manera que este año, 2022, se va a estar hablando mucho por los 30 años de la edición de este trabajo histórico del músico rosarino. Vamos entonces con otra canción de esta placa, El Amor Después del Amor. Otra canción que se convirtió en clásico, y cuando digo clásico me estoy refiriendo a que es una de esas canciones que la gente conoce la letra de memoria y que se canta en momentos, por ejemplo, de cierre, de despedida, para celebrar la amistad, pero también para marcar el fin de un año, de un encuentro, de una etapa, de un proceso, de un viaje, ¿no? Cuando hay viajes de egresados, muchas veces ponen este tema como para terminar y marcar ese momento. Es un tema muy lindo, un poco melancólico, pero lindo, que se llama Brillante sobre el Mic, es de Fito Páez y pertenece a esta placa que estamos recordando en el año en el que se van a cumplir 30 años de su edición, El Amor Después del Amor.
Presos de este sol.
Y con eso llegamos al final de este repaso por algunas canciones de El Amor Después del Amor, el disco de Fito Páez que se editó en 1992 y del que va a estar hablando mucho este año de 2022 por los 30 años de la edición de este trabajo discográfico, que es el más vendido en la historia del rock argentino, con 1.100.000 placas. Hasta ahora eso no estoy seguro si incluye, bueno, son obviamente las ventas de discos físicos. A esto hay que agregarle las reproducciones en plataformas digitales, en YouTube, etcétera. Es realmente un disco inolvidable que está sonando todo el tiempo. Y con esto llegamos al final de nuestro programa en castellano de RAE Argentina al Mundo, el primer programa de 2022 que ustedes escuchan a través de WRMI, Miami Radio International, y también a través de nuestra página web en formato podcast en rae.com.ar. Soy Fernando Farías, les deseo un excelente 2022, gracias por escucharnos y nos encontramos mañana. Hasta luego.